Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de La Luna Salía a Tiempo Radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
De chico se haga grande.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas de La Luna Salía a Tiempo Radio. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido por internet o frecuencia modulada en las siguientes emisoras: Nava Asturias, Radio Pra, los lunes de 12 a 14. Toledo Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Salamanca Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Mislata Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero Burgos, Radio Irisiete, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia a la edición de hoy es el proyecto de creación de la primera residencia y centro de día en España para el colectivo LGTBI mayores. Tendremos como invitado a Federico Armenteros, fundador y presidente de la Fundación 26 de Diciembre. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Poniendo guapa la sanidad, así se maquilla las listas de espera, del que es autora la médica Esther Samper, que ha sido publicado en el diario.es. ¿Qué significa para usted el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo? Esta es la cuestión que hemos planteado los asistentes a la manifestación que tuvo lugar en Valencia con motivo del 1 de mayo para el espacio Pregunta Pie de Calle. Nuestro Norte Censur es el espacio que produce Cedsala. En la edición de hoy, Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará a Luzdari Molina, colombiana, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Fensuagro, que nos hablará del proceso de paz en Colombia. En la sección Al Margen tendremos un testimonio de un campesino valenciano jubilado. El migrólogo Papa Bala ha entrevistado a Juan Aguilar. La isla de los sentimientos. Este es el título de la narración elegida para el espacio Cuentos para la Caverna. Serán sus intérpretes Marta Cecilia Ardila, pedagoga, Sofía Tebar y Cristina Francés, estudiantes de secundaria, y quien te habla, Enrique Tebar. Finalizaremos con Aldeo de Santa Teresa, el espacio que produce Carré Volta. Rosa Oltra y Josep Martínez se desplazaron a la Feria del Libro de Valencia y entrevistaron a varios representantes del equipo organizativo, escritores, libreros y público asistente al evento. La Luna Sale a Tiempo Radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiere a la educación. Comenzamos.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es el proyecto de la Fundación 26 de diciembre de abrir la primera residencia y centro de día en España para el colectivo LGTBI de mayores, que tendrá lugar en el distrito madrileño de Villaverde. Nos acompaña Federico Armenteros, presidente y fundador de la Fundación 26 de diciembre. Buenas tardes, Federico.
Buenas tardes.
La Fundación se constituyó legalmente el 25 de octubre de 2010. ¿Cómo se originó la idea?
Porque veíamos que las personas mayores no estaban atendidas dentro del colectivo y que había personas que no querían entrar en residencias, estaban muy abandonadas, entonces surgió que teníamos que hacer algo por nuestros mayores. No veíamos que estaban visibilizados dentro del colectivo ni nada.
¿Y por qué este nombre 26 de diciembre?
Lo estuvimos buscando un poco para normalizar así un nombre y para huir un poco de todo lo que siempre se nos han metido con los romanos, los griegos. Creíamos que teníamos que avanzar y que fuera algo que significara para nosotros algo importante, muy normalizado. Intentamos poner nombre de personas así conocidas y fue muy complicado porque no te daban permisos. Entonces estuvimos mirando por la ley de peligrosidad social y vimos que el 26 de diciembre del 78 se deroga parcialmente la ley de peligrosidad social. Desde ese momento nos dejan de meter en la cárcel por maricones, nos metían por escándalo público, siguieron hasta el 88 y no se deroga totalmente hasta la entrada del Código Penal de la Democracia en el 95, o sea que tuvimos un recorrido un poco largo.
Si tuviéramos que comunicarles a nuestros escuchantes cuáles son las finalidades de la Fundación, ¿tú qué dirías?
Es la atención residencial preferentemente a personas mayores, lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Aunque también estamos abiertos a personas heterosexuales. Nosotros nos decimos con mucho humor muchas veces que nadie es perfecto, que hay que quererles también. Si nos hemos visto discriminados durante tanto tiempo, pues nosotros ser otra vez objeto de discriminación pues tampoco nos parece lo más adecuado, sino que tenemos que trabajar un poco para que esta sociedad sea inclusiva, que estamos todos en ella. No tienen nada que ver la orientación del deseo, o el deseo sexual o la identidad de género. O sea, somos todos y todas parte de esta sociedad.
También pretendéis darle mayor visibilidad al colectivo LGTBI, ¿no?
Porque son los que ahora mismo están más ocultos. Muchos están todavía armarizados por mucho miedo que han tenido, o han estado casados, o están casados, o tienen nietos, y les da mucho miedo el paso de esa homofobia interiorizada que nos han metido desde siempre. Y entonces nuestro objetivo son preferentemente esas personas. Y dentro de este colectivo los que están peor, las personas transexuales, son las que peor lo han llevado, son las que están en situación mucho más en desventaja. Y después todas las personas con dependencia, porque también tenemos dependencia, y luego también personas que están en cuidados paliativos, que es también donde nos dedicamos a acompañarles en el último momento de la vida, para dignificarles un poco y acompañarles en ese recorrido que les queda, pues estar con ellos. Nos dedicamos ahora mismo a este colectivo que lo necesita más, porque son personas que están solas, que no han tenido a nadie, que les han despreciado desde que eran pequeños, no tienen familia. El estar con ellos, el generar una familia, es uno de nuestros objetivos también.
También defendéis los derechos y la dignidad de este colectivo, ¿no?
Sí, lo hacemos más desde una cuestión de generar recursos, el luchar por esos recursos, porque tenemos derechos. Las organizaciones LGTB hemos conseguido ya una cuota de derechos bastante aceptable. Tenemos plena igualdad, aunque queda todavía la igualdad social, la legal ya la hemos conseguido, pero todavía la social queda mucho que trabajar. Y entonces ese trabajar es el visibilizarnos, el que nos conozcamos, el que sepamos que somos un colectivo que estamos dispuestos a incluirnos en una sociedad para generar una sociedad mucho más libre, mucho más respetuosa, mucho más feliz.
También desarrolláis iniciativas de ocio, viajes y cultura con este colectivo.
Sí, es lo que pasa, que es un colectivo que está un poco acostumbrado a que no es importante. Entonces nos cuesta bastante el que puedan algunos subirse al carro. Tenemos visitas por Madrid, a museos, vamos a iniciar ahora viajes al campo, a ver ciudades, porque las personas que se nos han acercado hasta este momento son personas que no tienen mucho poder adquisitivo. Son personas que no han podido cotizar a la Seguridad Social porque cuando te cogían y te metían a la cárcel pues ya no podías trabajar. Han estado en el mundo de la farándula y no les han cotizado. Han tenido que ser autónomos y la jubilación de un autónomo es paupérrima. O sea, nos encontramos con personas que tienen 400, 500 euros de pensión. Entonces, pues no les da para muchas alegrías. Tenemos que intentar subvencionar nosotros o buscar fondos para poderles también llevarles de excursión, que puedan ir a la playa, que puedan disfrutar un poco en estos momentos. Pero aquí sí, en el local tenemos grupo de teatro, de yoga, y tienen debates para películas, un grupo de voluntarios que ayuda también a otras personas para que no estén solas. O sea, tenemos un amplio abanico cultural también.
Hablas de voluntarios, me imagino que tenéis un equipo interdisciplinar para desarrollar los objetivos planteados, ¿no?
Sí, sí, la atención tiene que ser profesionalizada, porque somos un colectivo que tenemos ese derecho, ¿no? Por lo mismo que una persona. Parece que el voluntario es el que tiene que sustituir al profesional, y nosotros en ese sentido no estamos. Tenemos un equipo interdisciplinar de psicólogos, trabajadora social, educadores sociales, cuidadores que están yendo con el servicio de ayuda a domicilio. O sea, estamos profesionalizando cada vez más el proyecto.
Y actualmente, Federico, ¿qué programas desarrolláis en la Fundación?
Tenemos el programa de ayuda a domicilio, que muchas personas están solas en casa, no van a los servicios sociales por miedo, tenemos que entrar nosotros, convencerles que se dejen cuidar. Somos un colectivo también de personas que hemos sido muy independientes siempre, en donde hemos tenido que hacer nosotros todo. Cuesta mucho entrar, pero en el momento que entramos ya tenemos ayuda a domicilio, acompañamos a todo el proceso de su normalidad de la vida diaria, la compra, la comida, la ropa, el asearle, el llevarle al médico, el preocuparnos de que esté bien. Y después tenemos también otro servicio de teleasistencia, con el teléfono les tenemos controlados, por así decirlo, llamándoles más asiduamente para ver cómo se van encontrando. Luego tenemos el programa de viviendas compartidas, de Vivir Contigo, que son 5 pisos que el Ayuntamiento de Madrid nos ha cedido por la Empresa Municipal de la Vivienda, y donde viven alrededor de 20 personas que estaban en exclusión, o son personas que necesitan de compañía, de sentirse y estar en una casa, porque vivían antes en calle. Esos son los programas así un poquito más fuertes que tenemos ahora mismo. Y luego pues toda la atención aquí psicosocial, con los psicólogos, la trabajadora social, los educadores, y la atención socioeducativa. Son quienes organizan todo lo que habíamos hablado antes de los temas culturales, de las salidas, de las proyecciones, ellos mismos se organizan.
Vamos, si te parece, Federico, a hablar de la residencia y centro de día. Tuvo su origen en Berlín en 2003, ¿no?
Sí, hay más ejemplos. El que más nos ha sorprendido, y vamos a ir a visitarles el mes que viene, es el de Berlín, cuando estaba el alcalde, que era gay, cedió un edificio a una organización porque se veía realmente que las personas mayores necesitaban un espacio más de protección, más de cuidado, más donde las personas se pudieran sentir como mejor, más a gusto. Después les dio un crédito de 3 millones de euros para remodelar todo el edificio y ha quedado maravilloso. Nuestra idea, aquí en España no hay ninguna residencia. Fuimos a la Consejería de Patrimonio y nos lo ha cedido. Ha cedido un edificio, una cesión a 30 años. Ahora estamos buscando esa financiación, esos millones que hace falta para remodelarla un poco.
Me gustaría incidir un poco en el resto de Europa. Concretamente en Irlanda, Bélgica, Suiza, París, existen este tipo de residencias, ¿no?
Más en los países más nórdicos. Está en Suiza, Suecia, Dinamarca también, en Copenhague, Berlín, Colonia. París la estaba haciendo. Holanda sí que tienen y ahora ya están haciendo y se inauguró hace muy poco, exclusiva LGTB. Portugal, en Lisboa también nos están siguiendo, quieren sacar una hacia adelante. También en Manchester ya casi está en marcha. En Bélgica están en ello. Nuestra intención es hacer una unión de todas estas organizaciones europeas que nos estamos dedicando a los mayores LGTB para conocernos, para intercambiar experiencias, para ver un poco cómo vamos a hacer e intentar también hacer como un Erasmus de residencia, donde las personas mayores de aquí nos podamos ir a Bélgica, podemos ir a Ámsterdam, podemos ir a Berlín y ellos también pueden venir a la nuestra.
¿Tuvisteis otros intentos, por ejemplo, en Rivas Vaciamadrid, Madrid, Miraflores, Móstoles, que no salieron? ¿Qué ocurrió?
Fracasaron por cuestiones económicas. La primera que hicimos en el 2011-12, que fue en Rivas Vaciamadrid, Madrid, donde era un residencial precioso y maravilloso. Lo que pasa es que costaba 14 millones de euros ponerlo en marcha. En plena crisis del ladrillo, no había forma de poder ponerlo en marcha. Luego en Miraflores de la Sierra lo mismo. Tampoco encontramos dinero para la supuesta en marcha. Siempre hemos estado buscando esa financiación. Pero en el intermedio de todo esto, como nos encontramos aquí en la sede en Lavapiés, es cuando te das cuenta de que hay problemas mucho más graves que es esa atención de personas que se están muriendo solas. Entonces fuimos, intentamos coger fuerza y esta fuerza nos ha abierto la puerta, ya que nos conoce la Comunidad de Madrid, ya conoce cómo trabajamos, ya sabe cómo somos, entonces nos ha abierto la puerta de la cesión de la residencia.
Le habéis puesto el nombre de José T. Massa. ¿Quién era José T. Massa?
José T. Massa ha sido para nosotros nuestro mecenas y el representante un poco de esos mayores que han sido invisibilizados. Él era una persona que estuvo 17 años sola, sin hablar con nadie, pues la tenían aislada en su piso, los vecinos tampoco le hacían mucho caso, el hermano tampoco, había sido psiquiatrizado, porque las personas que tenían dinero no las metían a la cárcel, evidentemente, pero sí que la metían en los psiquiátricos. Fue el primero que confió en nosotros, nos llamó, estuvimos cuidándole hasta que murió, le acompañamos en la muerte. Cuando le dijimos que no iba a morir, que iba a estar siempre a estar con nosotros, él me dijo que cómo se hacía eso. Digo, en la primera residencia vamos a poner tu nombre. Entonces él se quedó así pensando y me dijo que si él no era nadie, pues por eso, por no ser nadie, tenemos que visibilizar a todas esas personas que han sido los que nos han llevado a esta situación, de esas personas que no se creían nadie, pero que son las principales y las más importantes. Para nosotros, José T., esa representación de todas esas personas que nadie ha dado valor y que se reúnen en ese nombre. Vamos a dar importancia a todos esos que no han podido ser importantes.
Vamos, si te parece, Federica, hablar del edificio. Tiene 4 plantas, vais a gestionar esta residencia vosotros, la fundación. Y concretamente, ¿a qué se dedicaba antes el edificio? ¿Qué uso tenía?
También era otra residencia.
De mayores, ¿no?
Sí, era de la Comunidad de Madrid. También, lo que pasa es que con la crisis del 2008 tuvieron que irse la otra empresa que la gestionaba porque tenía que adaptarse a la normativa, porque cambiaron la normativa. Y en ese momento, pues no sé lo que pasó, desaparecieron. Estuvo cerrada, vandalizada, pues estos 10 años. pero era una residencia, no tenemos que hacer grandes cambios, solamente es todo lo que han vandalizado, que ha sido quitar todo el cobre, todo el sistema eléctrico y ponerlo en funcionamiento según la normativa.
¿Y qué coste creéis que va a suponer esa rehabilitación?
Pues estamos en ello, porque es ya una empresa, nos ha pagado al arquitecto para que haga el proyecto técnico, que es donde sale todo, y todavía estamos un poco esperando, pero estamos alrededor de 1 millón de euros porque hay que montarla todo, entonces está totalmente vacía. Entonces hay que poner las camas, hay que poner la cocina, la lavandería, todo.
¿Cómo os vais a financiar?
Se van a hacer crowdfunding con la responsabilidad social corporativa de las empresas para que nos echen también una mano. Y luego también, evidentemente, hay que ir a la financiación. Estamos yendo a financieras, a bancos, a Valmadrid, para poder conseguirlo y que rápidamente tengamos abierta la residencia.
¿Cuántas plazas calculáis que vais a ofertar?
Hay 66 plazas para residencia, más no sé cuántas serán las de centro de día. Tendremos que ver un poco la normativa que se aplica, la ratio. Ahora estamos en ello, estamos primero con la obra para luego meternos en toda la harina que es toda la normativa de la Comunidad de Madrid en relación a las personas mayores.
Federico, y tendrán prioridad cuidados paliativos y dependientes, ¿no?
Va a tener espacios para paliativos, que tendremos convenio con la Comunidad de Madrid, con la Consejería de Sanidad, y luego los dependientes, y luego también fragilidad. Nos vamos a centrar más en todas esas personas. El estado de fragilidad es cuando ya estás perdiendo toda esa autonomía y vas entrando en dependencia. Eso es muy duro para cualquier persona, poder tenerlo, aunque también tendremos tutelados, porque somos Fundación Tutelar y vamos a tutelar a personas. Estamos en proceso con ellos, personas con deterioros cognitivos. O sea, vamos a dar esa respuesta a los que realmente no tienen a nadie.
Me imagino que la atención que vais a ofertar será integral y centrada evidentemente en la persona.
Sí, eso ya lo vamos haciendo en nuestro trabajo de ayuda a domicilio. Son ellos los que deciden cómo quieren que les cuidemos, cómo te apetece, cómo ves tú la vida. Entonces ese es el proyecto y es la metodología que nosotros ya estamos implementando en nuestras intervenciones. No es una cosa nueva, sino que nosotros somos fieles defensores también de esa metodología, de que las personas, aunque son mayores o son dependientes, pero no son tontas, no son muebles, no son objetos que tienes que mover de un lado para otro, sino que tienen conciencia, que tienen deseos, que tienen opinión y que tienen que decidir ellos cómo se les cuida.
En cuanto al centro de día, me imagino que el envejecimiento activo será un elemento fundamental.
Sí, el centro de día nos mandarán o vendrán personas que están en una situación de mucha soledad, pero que no quieren abandonar sus casas y quieren pues un poco compartir con nosotros el día y luego para poder estar ellos en sus casas, para que también pueda descansar la pareja del cuidado, porque la pareja está trabajando, porque la pareja ya no puede atenderle. Entonces pues lo que es un centro de día, ese apoyo para que no pierdas el contacto con tu entorno habitual.
Me imagino, Federico, que alguna crítica que habréis recibido será que quizás no sea eso un gueto para personas mayores LGTBI.
Ahora ya se ha cambiado bastante el tema, porque muchas personas se van dando cuenta de que lo que tú quieres cuando eres mayor es estar con los tuyos. Alguien que te entienda, alguien que no te critique, alguien que no esté encima de ti y que esté diciéndote cuestiones que no te agradan. Lo que cualquier persona desea es la felicidad, el estar tranquilo, el estar feliz en un entorno donde está protegido, donde se siente seguro, donde no le van a estar diciendo maricón de mierda, cuidado con el jabón, vamos a ir de espaldas. O sea, todas esas no lo vamos a oír allí en esa residencia. Se va entendiendo que las necesidades de las personas, de esa uniformidad que nos quieren imponer esta sociedad, de que todos tenemos que pasar por el mismo aro, no hace falta. Si podemos hacerlo donde la diversidad es la que impera y la que reina en esta sociedad, somos diversos toda la ciudadanía.
Si tuvieras, Federico, que emitir un mensaje a la ciudadanía y a la administración de este colectivo, el colectivo LGTBI de mayores, ¿tú qué dirías?
Hemos sido un colectivo donde hemos pagado con creces esas creencias y esas ideologías retorcidas, porque no tienen otro nombre, donde nos han querido situar siempre como enfermos, siempre como delincuentes, como pecadores, que tenemos el mismo derecho, somos personas que queremos contribuir con esta sociedad a esa diversidad, a esa visibilidad de que esta sociedad no es uniforme, sino que es un universo donde la diversidad es lo que predomina.
Si alguno o alguna excusante quiere ponerse en contacto con la Fundación 27 de diciembre, ¿cómo lo puede hacer?
Tenemos una página web que es www.fundacion26d.org, sino por el teléfono 91-00-28-417.
¿Lo podemos repetir?
Sí, 91-00-28-417.
Federico Armenteros, presidente y fundador de la Fundación 27 de diciembre, gracias por tu participación en la Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Y a vosotros por hacernos la difusión.
Un saludo, Federico, gracias.
Venga, un beso. Chao,
hasta luego. El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Poniendo guapa la sanidad, así se maquillan las listas de espera, del que es autora la médica Esther Samper, que ha sido publicado en el diario.es. Dice así. Unas listas de espera que se incrementan en número de pacientes y de tiempo medio de espera a lo largo del tiempo nos indican que algo está fallando. La solución ante el maquillaje indiscriminado de cifras sería tan sencilla como indeseable para los políticos. Establecer un criterio universal en todo el territorio español e inamovible para definir las listas de espera. Uno de los indicadores más importantes de la salud de un sistema sanitario son las listas de espera quirúrgicas. A través del estudio del número de personas que se encuentran en ellas y del tiempo medio de espera, podemos inferir si la atención sanitaria especializada se da en un margen de tiempo razonable. Por otro lado, también nos indica si el personal sanitario es el adecuado para el volumen de pacientes a los que atiende. Debido a su importancia, tanto sanitaria como electoral, los políticos de cada comunidad autónoma tratan de garantizar, por ley, un plazo de respuesta quirúrgica para los pacientes, esto es, un plazo máximo de tiempo en el que deben realizarse las cirugías. De esta forma, unas listas de espera que se incrementan en número de pacientes y de tiempo medio de espera a lo largo del tiempo nos indican que algo está fallando. Puede ser que el personal sanitario no dé abasto ante las demandas sanitarias de los pacientes, bien sea porque sean menos de los que deberían, porque no disponen de los recursos necesarios, disminución del número de camas por hospital, o porque, por alguna razón circunstancial, las demandas sanitarias incrementan. Como comentábamos en cómo ha afectado a la sanidad 10 años de crisis, debido al panorama general de recortes de los últimos años, se ha producido una reducción y precarización general del personal sanitario y también un aumento general de los tiempos medios de espera en diferentes territorios de España. Sin embargo, es muy difícil saber con certeza la verdadera realidad tras esta tendencia. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que las trampas para maquillar las listas de espera están a la orden del día. Música. Como verán a continuación, la variedad de retoques que se pueden aplicar para mejorar las apariencias de un sistema sanitario tan solo está limitada por la imaginación o la falta de escrúpulos, dado que no existe en la práctica un criterio estándar y universal para definir el comienzo y el final de la espera de un paciente para una determinada cirugía. Hacer cambios metodológicos para mejorar los tiempos se convierte en una tarea de ingeniería sanitaria nada infrecuente. Estos son algunos ejemplos de maquillajes confirmados o denunciados que se han dado en nuestro país. Retrasar lo máximo posible la incorporación de los pacientes a las listas de espera quirúrgicas mediante la retención de citas médicas previas o el retraso de la derivación al especialista. Esta artimaña es muy frecuente y se da en múltiples lugares de nuestro país de forma oficiosa. Sin embargo, esta directriz, junto a otras, se hizo pública a través de un documento filtrado del Hospital de Huelva. Dejar de contar a las personas en las listas de espera cuando ya han recibido la carta con el día para la cita para la cirugía, independientemente de cuánto se vaya a realizar esta, fue lo que denunció que ocurría en Castilla y León. Incluir o quitar determinadas cirugías al registro de las listas de espera si benefician al cómputo final del tiempo medio de espera. Así, si se incluyen cirugías menores que son más fáciles y sencillas de realizar o se quitan aquellas más complejas, se puede mejorar fácilmente el tiempo medio de espera global. Priorizar las operaciones menos complejas y con menos tiempo necesario de intervención fue lo que se detectó en el Hospital de Burgos, entre otras prácticas, y su denuncia provocó la dimisión del responsable del área quirúrgica del hospital. Ofrecer a los pacientes la posibilidad de derivación a centros privados o concertados para la cirugía, especialmente cuando está a punto de sobrepasarse el plazo de tiempo máximo, y así dejar de computarlos en las listas de espera. En caso de que los pacientes rechacen dicha derivación, pasan a una lista en la que esperan más tiempo. El Sindicato Médico Andaluz ha denunciado estas y otras prácticas con anterioridad, aunque esto también se da en otros lugares como la Comunidad de Madrid, donde además se cambió el criterio de inclusión de pacientes en la lista de espera. Antes se daba tras la consulta con el anestesista, tras el cambio se fijó como el momento en el que el médico indicaba la intervención quirúrgica. Suprimir la información sobre las listas de espera en sus momentos más críticos, al cambiar los periodos de tiempo sobre los que se informa. El gobierno de Feijóo recurrió a la estrategia para ocultar los peores datos de cada año en las listas de espera, autorizándose a sí mismo por ley. La solución ante este maquillaje indiscriminado de cifras sería tan sencilla como indeseable para los políticos, que el supuesto criterio universal en todo el territorio español para medir las listas de espera, reflejado en el Real Decreto 605/2003, realmente se impusiera y se castigase a aquellos que se atrevieran a manipularla. Sin embargo, como comenta Javier Padilla, médico especialista en salud pública, no existen sanciones definidas para la vulneración de las cifras de las listas de espera, motivo importante por el cual los sucesivos gobiernos nacionales han hecho la vista gorda en las malas prácticas de los gobiernos autonómicos. Si realmente se llevara un control al respecto, soñar aún sigue siendo gratis, nos llevaríamos una ingrata sorpresa sobre la realidad nacional de nuestras listas de espera. Mientras tanto, ojos que no ven, corazón que no siente. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado Poniendo guapa la sanidad, así se maquillan las listas de espera, del que es autora la médica Esther Samper, que ha sido publicado en el diario.es. ¶¶ ¿Qué significa para usted el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en la manifestación convocada por los sindicatos en Valencia. Escuchemos.
¡Casi un millón de familias en el Estado español no tienen ingreso seguro! ¡Que se guarden sus mentiras! ¡Que se guarden su vergüenza! ¡Que no vuelvan a robarlo!
El 1 de mayo para mí significa que el mundo trabajador es su fiesta internacional. Entonces, nosotros los trabajadores tenemos mucho que reivindicar. Y el 1 de mayo es uno de los días mundialmente donde el trabajador se tiene que potenciar un poco más. Yo soy jubilado ya, entonces vengo a nivel personal, pero me junto con los compañeros del sindicato y de los partidos políticos que van en esta manifestación. El aumento de las pensiones, porque el 0,25 es una caca, entonces ya no solamente a nivel personal ni de los jubilados, sino del futuro de los trabajadores de ahora, que la marcha que llevamos, pues supongo que no habrá dinero para ellos. Realmente te pueden subir el 1, el 2 o el 3% en estos momentos, pero en el 2020 vamos a volver otra vez a lo mismo, porque esto es un parche que le ha puesto el gobierno al PNV para que los presupuestos del Estado salgan adelante. Entonces, no es lógico, no es solución. Al 2020 vamos a volver otra vez al 0,25. La alternativa es el Pacto de Toledo, juntarse y replantearse otra vez ese mismo Pacto de Toledo. No para nosotros en estos momentos, sino para el futuro de los pensionistas.
Soy Isabel Ortiz y que pertenezco a un grupo valenciano que se llama Yayo Flautes Valencians. Para nosotros significa un día muy importante. Primero, porque es un día internacional dedicado a los trabajadores y, por otra parte, salimos a la calle hoy más enérgicos quizá que otras veces porque tenemos una reforma laboral que nos ha dejado a la calle, sin trabajo, a nuestros hijos, a nuestras hijas y parte de nuestros nietos, porque ya somos mayores. Entonces, eso hemos de echarlo abajo, eso no lo podemos permitir y por eso hoy estamos aquí como un año más desde que se viene celebrando este día 1, pero con más energía. Yayo Flautas es un grupo a nivel nacional, está en todos los sitios. Aquí hemos adaptado el nombre a lo que significa Valencia, Yayo Flautes Valencians. En realidad somos los mismos, solo que quizá nosotros reivindicamos más el tema valenciano, como mujer, como madre, como yaya, como feminista, que he sido, soy y seré. Lo que reivindicamos ahora en este momento, como Yayo Flautas, es las pensiones, que sean unas pensiones dignas, no solamente lo que ahora se nos va a subir, porque ahora sí que hay dinero y hace un mes no había dinero, porque los colectivos hemos salido a la calle. Yayo Flautes Valencians estamos desde hace 6 años reivindicando las pensiones, pero después de 1 año, 2 años, 3, etcétera, que el PP nos sube el 0,25%, los jubilados y jubiladas han salido a la calle. Los que están políticamente concienciados y los que solamente piensan que su bolsillo ha sido mermado. También reivindicamos una escuela pública, una sanidad pública y de calidad, el tema del terrorismo feminista que es imparable y que estamos absolutamente luchando porque eso se acabe y por todas las reivindicaciones sociales. Estamos en la ley Mordaza, una ley que nos amordaza y que por salir a la calle tenemos tres, una yaya y dos yayos que están denunciados y que están en esa situación de indefensión porque una ley que impide que salgamos a la calle porque teniendo 60 o 70 años no vamos ahí ni a romper cristales ni hacer barbaridades, pues simplemente por salir a la calle nos han denunciado. Mucha gente que sale a la calle, por desgracia, no se informa. En este país no se lee el periódico, entonces están desinformados. Cuando dices la ley Mordaza, pues dicen, ¿y eso qué será? No se han enterado, pero es una ley Mordaza muy regresiva y que debemos de rechazar de pleno. De esta manifestación espero que los poderes públicos, en este caso el gobierno, pero también todos los partidos políticos, se pongan de acuerdo para crear leyes, para derogar esa reforma laboral y todas las que hubiere, y para que el tema se solucione de una vez por todas. Queremos trabajo, trabajo digno y que sea justo y que se blinde de cara a que cualquier gobierno que venga tenga la intención de tirarlo abajo.
Primero, yo vengo con jóvenes de Comisiones Obreras. El 1 de mayo, la verdad es que este año, tal y como lo enfocó el sindicato, entiendo que otras organizaciones acertadamente, ya no es la cuestión histórica, que también, sino que es una oportunidad, porque es una fecha en el calendario marcada para la clase trabajadora, de hacer confluir en un mismo día todas las luchas sociales que ha habido hasta el momento: la huelga feminista, la lucha por las pensiones, la precariedad y las plataformas de los precarios, etcétera. Todo el tema de los riders, la lucha que están llevando contra Deliveroo, Amazon, etcétera. Y al final entendemos que hoy es eso, es decir, es una lucha que se demuestra que a día de hoy sigue siendo necesaria y ya no quedarnos únicamente en las condiciones históricas, puesto que aquí tiene que estar la juventud y aquí tenemos que representar a la clase trabajadora de hoy en día. Que no únicamente salgamos a las calles, sino que lo hagamos con propuestas y que, por supuesto, que se unan. Es decir, hemos, por así decirlo, lanzado un mensaje claro y directo de cara a que nosotras estamos aquí y os pedimos que os suméis al proyecto y que entre todas construyamos un 1 de mayo y un poco un año de luchas y de reivindicación que confluya en algo productivo y sobre todo en algo viable. Como jóvenes de Comisiones Obreras, lo que reivindicamos básicamente, más allá de la cuestión de cada sector, de cada federación, es tener un trabajo para una vida digna. Es decir, al final lo que se está evidenciando es que la precariedad afecta a todos los sectores, indistintamente donde te encuentres, que al final es una lucha unitaria. Con las pensiones lo hemos visto, que no es una lucha únicamente de los mayores, es intergeneracional, y con la huelga feminista más de lo mismo. Es decir, somos jóvenes, combativas, feministas, y entendemos que la lucha en el sindicato es una herramienta más de la clase trabajadora para conquistar sus derechos. Y en este caso, a nivel de Joves, de como espacio territorial, sí que entendemos que las problemáticas no únicamente afectan a los sectores, también las políticas públicas de cada ayuntamiento, de cada localidad, y por eso entendemos que la organización tiene que ser, aparte de federal, territorial. Y como respecto al 1 de mayo como tal, la propuesta es básicamente visibilizarnos. Es decir, al final, este año ha sido un año duro, va a venirse unos meses conflictivos y, por así decirlo, el sindicato apuesta por movilizar a todo el tejido social y, por lo tanto, hoy no hay otra propuesta que no es vamos a demostrar músculo social en la calle de cara a que demos una visibilidad y seamos un poco el contrapoder, la contrahegemonía, el poder establecido actualmente por el gobierno del Partido Popular y por sus políticas de recortes, de cara a poder tener unos meses de movilizaciones que legitimen en la calle las propuestas que lancemos. Como 1 de mayo, propuestas concretas, no te sabría decir exactamente así diciendo qué problema de comisiones para el 1 de mayo. Así, en cuanto a la cuestión de la huelga feminista, en cuanto a la cuestión de los precarios, Comisiones Obreras sí que ha habilitado una serie de ideas, una serie de ítems, todos ellos viables respecto a cómo romper con la brecha salarial, el tema de la ocupación por parte de mujeres en puestos de dirección, cómo evitar los ratios, etcétera. Es decir, o sea, Comisiones Obreras tiene una serie de propuestas que yo sí que os aconsejo a cuidar su página web para un poco recaudarlas y recuperarlas, que muchas veces quedan en el olvido. Lo que creo que está pasando estos últimos años, está evidenciando, es que el 1 de mayo cada vez va más a la deriva, en el sentido de que al final vemos o menos movilización o vemos por parte del gobierno que se intenta deslegitimar este día, puesto que lo achacan a cuestiones folclóricas, históricas, etcétera. O sea, lo que yo espero este 1 de mayo es que demostremos, lo dicho, en base a todos los conflictos que ha habido estos meses, que no son pocos y acabamos de empezar el año, y de los que vendrán, que demostremos hoy que la lucha sigue siendo legítima, que los motivos siguen existiendo, que no es una lucha del siglo XX, sino que es completamente actual, y que hoy llenemos las calles de todo el Estado español de cara a hacer visible este pulso social frente al gobierno, sus recortes y el sistema en conjunto.
Reivindicación de una lucha diaria que nosotros llevamos a cabo en los curros, en los tajos, en las empresas, mediante nuestras secciones sindicales, es para nosotros un motivo para salir a la calle, pero no como una fiesta, no es un paseo más, no venimos aquí a desfilar como hacen otros, venimos a luchar y a reivindicar, que seguimos aquí, pero en una lucha sostenida. Mañana seguiremos aquí y todos los días que vengan después. Nosotros y nosotras somos trabajadores y trabajadoras de CNT. Este año en concreto, en nuestra lucha, en este 1 de mayo, queremos sostener la lucha que ya se ha cometido en la huelga general del 8 de marzo. Reivindicamos la igualdad salarial. Queremos romper con ese techo de cristal, con esa brecha de género. Queremos que las trabajadoras dejen de sufrir una mayor explotación por el mero hecho de ser mujeres y de clase trabajadora. Queremos que todas y todos juntos podamos llegar a una igualdad como clase trabajadora. Queremos seguir en este papel de reivindicación, de sindicalismo combativo, y queremos dejar a un lado definitivamente el sindicalismo pactista y el sindicalismo absolutamente caduco. Para nosotros, la causa de todas estas desigualdades es el propio sistema, el patriarcado. A nosotras como trabajadoras se nos explota por ser clase trabajadora, por ser mujeres, y esa explotación viene dada por el patriarcado. Además del patriarcado, vemos que en los modelos sindicales, desde nuestra perspectiva, desde CNT, las subvenciones, los liberados, fomentan dinámicas de corrupción, dinámicas de verticalidad, que hacen que los trabajadores y trabajadoras no se vean representados, que no se vean tratados con igualdad. que no estén en una lucha sindical real, en los tajos, en la realidad, a pie de calle. Queremos que los sindicalistas, que las sindicalistas sean conscientes de la realidad, y eso solo se consigue, en nuestra opinión, mediante asambleas, mediante horizontalidad y mediante las secciones sindicales. Nosotros y nosotras queremos que esta lucha se tenga en cuenta no como un día más, no como un primero de mayo, no como una vez al año, sino como una lucha, como he dicho antes, sostenida en el tiempo. Queremos caminar hacia unas reivindicaciones que nos lleven a otra huelga general. Queremos recoger el testigo, recoger la lucha de nuestras compañeras durante la huelga general del 8 de marzo. Y continuamos defendiendo, reivindicando la tabla reivindicativa de nuestras compañeras durante la huelga general del 8 de marzo. Salimos aquí hoy con esas mismas reivindicaciones y volveremos en cada lucha, en cada manifestación y en cada concentración, no solo aquí en las calles, sino en los tajos, en los puestos de trabajo. Nosotras y nosotros consideramos que el recorrido alternativo es más que necesario, porque nos negamos tajantemente a salir detrás de ese sindicalismo que ya he mencionado, sindicalismo amarillista, sindicalismo pactista, caduco, de concertación, que desfila y vende a la clase trabajadora. Nosotros creemos que debemos romper ya definitivamente con ese tipo de sindicalismo vertical, absolutamente desfasado, absolutamente fuera de la realidad de la clase trabajadora, y por eso queremos salir únicamente en CNT hasta finalizar el recorrido en la sede de la patronal, que consideramos que es uno de los responsables principales directos de la explotación de la clase trabajadora, y en especial, como he dicho antes, de las trabajadoras, de las mujeres trabajadoras, que sufren y son golpeadas con mayor dureza por el patriarcado y por el capitalismo. Para nosotros, estos sindicatos de los que hablamos son los sindicatos que han vendido hace mucho tiempo ya los derechos de los trabajadores y trabajadoras, firmando eres, sentándose a negociar convenios de miseria, de auténtica miseria. Y sin ir más lejos, es el caso de nuestras compañeras en uno de los sectores más feminizados, el sector de la limpieza. Se ha firmado recientemente un convenio aquí en Valencia, un convenio provincial, que en este caso ha dejado una congelación salarial que va 2 años atrás. Ni siquiera se han dignado a aprobar medidas que fomenten la igualdad. En este caso consideramos que este tipo de sindicatos, totalmente alejados de la realidad, que venden a las trabajadoras y a los trabajadores, sobran. Queremos y creemos que hay una nueva forma, una forma distinta de hacer sindicalismo, un sindicalismo combativo, un sindicalismo eficaz, desde la horizontalidad y desde el conocimiento de la realidad, de lo que pasa en los curros, defendiendo realmente lo que necesitan los trabajadores y trabajadoras. Y nosotros creemos que ese sindicalismo es posible desde CNT. Reivindicamos la igualdad por encima de todo, reivindicamos la igualdad de salario, reivindicamos nuestro espacio en la lucha sindical, reivindicamos y defendemos y estamos convencidas de que el sindicalismo no es un sector masculinizado ni puede serlo si nosotras estamos en la calle, nos implicamos y tenemos una participación activa. Y es desde CNT precisamente lo que perseguimos. Llamamos a nuestras compañeras, a las trabajadoras, a las militantes, a las afiliadas, a las delegadas de las secciones, a participar activamente, a venir al sindicato, a ocupar su espacio y a que tengan visibilización en la sociedad, que la sociedad entienda que somos mujeres, que tenemos plena igualdad, que la queremos, la perseguimos, la vamos a conseguir, que estamos aquí luchando en la calle codo con codo con nuestros compañeros y que tenemos un espacio que es para nosotras y es para nosotras por derecho.
Soy emigrante, me considero ya una persona de variedad porque también llevo aquí 18 años. Me gustaría reivindicar los derechos de todos los trabajadores. El emigrante aquí en España todavía les cuesta a la gente de España integrarnos a esta sociedad. Es muy difícil. A veces ya no sentimos ni de dónde somos porque en nuestros países nos tratan como los españoles y en los españoles como extranjeros. No sabemos de dónde somos.
Persona discapacitada, las mayores reivindicaciones es nuestro reconocimiento como discapacitados, el que se nos atienda como discapacitados, que podamos acceder a cualquier sitio público. Yo, por ejemplo, he bajado ahora en el metro en la estación de Bailén y no hay adaptado para bajar ni subir al metro para discapacitados, por ejemplo. Sin embargo, el ayuntamiento se vanagloria ahora, hace unos días que ha sacado un panfleto que está todo perfecto para los discapacitados en el metro, y es mentira. La estación de Bailén, por ejemplo, es un robo a mano armada, porque con aquello de que a nosotros nos pagan una pequeña, digamos, subvención, entonces ellos nos contratan por un sueldo mísero y para trabajar 8 horas. o 4 horas. El típico contrato que se le puede hacer a cualquiera, con la diferencia que a nosotros nos pagan menos. Beneficia de seguridad social más dinero que la Comunidad Económica Europea les paga aparte.
Para los estudiantes y las estudiantes, el 1 de mayo es un día de reivindicar nuestro futuro. Queremos una educación a la que podamos acceder todos y todas, que empodere la clase trabajadora, que le dé oportunidades de futuro, que no se eduquen exclusivamente como mano de obra para los intereses del capital. Y, o sea, queremos que es un día que hay que mostrar unidad, que hay que mostrar lucha, un proyecto de futuro, y que es un día necesario de reivindicación y de lucha. Queremos una bajada drástica de las tasas, un aumento de las becas que permita acceder a la educación a todo el mundo, unos planes de estudios que formen de forma integral como personas y no solo como mano de obra. Queremos que se acabe con la precarización de todo el empleo juvenil en general. Todo esto se consigue con unidad, con organización y con lucha. Pertenezco al Bloc de Estudiantes de Germanat, que es el sindicato mayoritario en la Universidad de Valencia, pero los otros sindicatos mayoritarios también comparten la mayoría de nuestras reivindicaciones en este sentido, y creo que la voz del estudiantado sí que es unánime en cuanto a estas reivindicaciones. La mayoría del estudiantado somos de clase trabajadora, evidentemente compartimos estos objetivos.
Por la lucha de los derechos de la clase trabajadora. ¡Primero de mayo, revolucionario! ¡Primero de mayo, revolucionario! ¡Primero de mayo! ¡Se entera o no se entera la clase obrera! ¡Se entera o no se entera!
¡Clase obrera!
¡Se entera o no se entera!
¿Todo?
PESAL és un centre de documentació i solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica. És un moviment de solidaritat popular i política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa com la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
La luna sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CESALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de este Comité de Solidaridad.
Hola, buenas tardes.
Bona vesprada, amigues y amigos que nos escolteu cada 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur, de CESALA. El tema de hoy va a tratar sobre Colombia, ese país al que tanto nos une y queremos.
Música.
tenemos entre nosotros a Ludari Molina, que forma parte del Comité Ejecutivo Nacional de Fensoagro. Es responsable nacional de la Secretaría de Educación y Juventud, líder campesina representante de la Asociación de Medianos y Pequeños Agricultores de Boyacá, representante del equipo de formación de la CLOC Vía Campesina Internacional. Hola Luz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, agradecer el espacio en tan bonito momento para Colombia y para las mujeres de Colombia y del mundo.
Bienvenida al programa y esperamos que nos cuentes muchas cosas. Para empezar, ¿qué nos puedes decir de tus múltiples cargos y actividades?
Más que cargos, son actividades que hemos venido desarrollando a lo largo de este proceso desde la Federación Agraria, que es una federación que recoge nacionalmente organizaciones campesinas de mujeres y de hombres a lo largo de 24 departamentos del país de Colombia. Pues soy responsable de la Secretaría de Educación. Por mi formación soy licenciada en Ciencias Sociales y pues también soy campesina. Y también en ese espacio hago parte de la propia campesina en el espacio de formación y hago parte de la mesa de género de negociación para el proceso y el conflicto armado en Colombia.
Sabemos que has estado la semana pasada por aquí. ¿Por quién fuiste invitada?
Fuimos invitados el FENSUAGRO y en cabeza del Equipo Nacional de Mujeres, la Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia, pero también de lo que significa la organización de la Vía Campesina en un acompañamiento a los procesos de reivindicación de derechos de los campesinos y campesinas del mundo.
¿Cuáles son los objetivos de esta gira?
Venimos trabajando con Munduat para un proyecto que vamos a desarrollar en Colombia con enfoque de género, desarrollando pues una propuesta desde las mujeres que hemos sido víctimas del conflicto armado en Colombia, a la luz en cara de lo que significan los acuerdos de paz en Colombia.
Ya que nos hablas de los acuerdos de paz, un objetivo también me comentabas que era visibilizar y darlos a conocer. ¿Cómo se encuentran en estos momentos?
Especialmente estos momentos de coyuntura que vive el país en Colombia, son unos momentos muy tensionantes y unos momentos que están desdibujados de los medios de comunicación fuera del país sobre la realidad que vivimos, sobre todo de el reconocimiento y hacer posible los acuerdos. Es decir, estar en un momento frágil, no hay cumplimiento de lo acordado, no ha habido los mecanismos que nos permitan poder decir y garantizar que en estos momentos vamos a llevar a cabo el buen desarrollo que inicialmente habíamos propuesto. No es nada animador el panorama, pero nosotros y nosotras estamos convencidas que esta visita y muchas más que tendremos que hacer las demás organizaciones, que la solidaridad internacional se manifieste en el sentido de que queremos la paz en Colombia, no solo por ser colombianas y colombianos, sino porque es un derecho humanitario, un derecho de los pueblos campesinos del mundo.
Hasta aquí nos llega la persecución que sufren los defensores de derechos humanos, conjuntamente con los acuerdos. Entonces, ¿cómo se encuentran en este momento?
Ese es un elemento transversal también de incumplimiento. Las garantías del desarrollo del ejercicio político y social en el marco de los acuerdos, muy difícil desde el proceso mismo de sentada a la mesa para el proceso ya como tal de los acuerdos, no han venido cesando los genocidios contra dirigentes y dirigentas en Colombia. Muy frágil la situación. Ustedes deben saber que todos los días en Colombia estamos atendiendo casos de persecuciones, desaparición forzada, judicialización, y pues esto se agudiza aún más con el muy poco cumplimiento de resarcir los derechos de las mujeres en el campo, que también son un actor y somos un actor importante en el marco del conflicto. Estamos en una grave crisis humanitaria. Atraviesa por una serie de elementos políticos muy graves en el país. De cara a ya unas elecciones parlamentarias y ahorita va a haber una elección presidencial que puede cambiar el rumbo de la negociación en Colombia. Por eso nuestra visita y nuestro llamado a que la solidaridad internacional esté acompañada con el exigir que aquella cooperación llegue efectivamente donde debe ser, porque la corrupción también es un elemento rampante en Colombia por el medio del Estado y los organismos que allí no llegan los recursos donde deben ser. Entonces no garantizan una estabilidad de la paz o un proceso de transición como queremos realmente.
Otro problema que también nos parece que es grave es todo lo de los paramilitares. ¿Cómo lo veis en este momento?
Muy grave, porque no se ha hablado jamás del desmonte del paramilitarismo en el marco de negociación. El gobierno no ha querido sentarse a fijar una postura política frente a este actor, que es el actor primordial en esta guerra a lo largo de los 52 años. Al contrario, con la justicia y con las leyes a su favor, aumenta más la capacidad y ahora ha mandado a lo libre y a lo ancho de esas zonas donde estaban protegidas por el movimiento guerrillero al aparato paramilitar, generando miedo, zozobra y ampliando las ramas del sostenimiento financiero del aparato militar, que es la muerte, el asesinato y el narcotráfico, que es lo que a ellos les permite sostenerse y sostener sus acuerdos internacionales con la economía de esta del narcotráfico y de los mal llamados cultivos ilícitos, que nos preocupa mucho. Es el elemento político crucial en el rompimiento como tal de los puntos de acuerdo de negociación en el proceso de paz en Colombia.
Antes has hablado de las elecciones que van a haber, pero también ahora hay unas que han habido recientes. ¿Cómo analizas tú los resultados?
Importantes, a pesar de que el avance de la Jurisdicción Especial para la Paz con el nuevo partido, se le respetaron las curules que tenían, la poca y baja votación, abstención por parte de ellos, pero también el poco conocimiento que tiene la población civil de hasta dónde es que vamos con el proceso político, pero también elemento político muy importante en estas elecciones que acaban de pasar es la avanzada grande de la derecha en el proceso mismo de la coyuntura colombiana. Es decir, desanimador el panorama, pero no quiere decir que con eso vamos a decaer en las fuerzas para seguir avanzando, porque esto es producto de los medios de comunicación al servicio del modelo militar y guerrerista en Colombia, y nosotros y nosotras también tenemos el régimen del terror y del miedo en Colombia. Todos los días están desplazándonos, despojando, amenazando, pues es una situación muy difícil de igualdad de derechos para una democracia que queremos todos y todas las campesinas de Colombia. De cara a las elecciones presidenciales, con un ánimo y un aliento fuerte, con una buena acogida de un candidato que fue Alianza también para la izquierda, con todas las matices que tiene la izquierda en Colombia dividida, que eso no es tampoco tan raro en el mundo, pero también con un buen proceso de alianza que nos permita avanzar. Puede ser que la divina providencia, como decían, la Pachamama, nos permita de pronto en unos momentos todo cambia, y que cambiemos en Colombia, pues no podría ser extraño, sino merecido, que podamos llegar al poder con muy pocas posibilidades, porque el aparato electoral lo tiene toda la derecha en Colombia.
Tú antes has nombrado que has estado participando en la mesa de diálogo de los acuerdos en los temas de educación y de género. ¿Qué nos podrías contar de todo eso?
Hemos estado muy pendientes y de una manera activa participando con las mujeres que están en este proceso, porque es de vital importancia que las mujeres campesinas, la organización campesina Fensuagro, que tiene una gran incidencia de mujeres en el territorio, participemos desde nuestro sentir, desde nuestra piel, en la solidaridad con nuestras compañeras, pero ante todo que participemos en esa política de inclusión y de garantías sociales y políticas. Y ahí nuestra campaña, Basta de Violencia contra las Mujeres del Campo, porque ha sido un atenuante muy grave en esta guerra y no queremos que nuestros cuerpos sigan siendo botín de guerra.
El acuerdo número uno es reforma integral de la tierra, porque allí es muy importante la tenencia de la tierra y la mala distribución que hay de la tierra. Entonces, ¿cómo está en estos momentos este tema?
Bueno, es un punto integral y es el punto de batalla y la herramienta que nosotras hemos desarrollado en el marco de negociación de paz con la misión de la Vía Campesina, pero con la misión internacional como Fensuagro y organizaciones de la Vía. El punto número uno, reforma rural integral, que tiene que ver con todo el territorio, el uso y el acceso a la tierra, los planes de desarrollo, los mecanismos de producción alimentaria. Tiene unos ejes transversales supremamente importantes que tienen que ver con las mujeres y los hombres. Y el otro es la sustitución gradual de los cultivos ilícitos, que tienen relación también con los medios de producción, el territorio, uso y manejo y acceso de los suelos, la tenencia o la legalización de las tierras, porque como ustedes saben, en Colombia la concentración de la tierra está en manos de unos pocos y los micro, porque no podemos ni decir minifundios, está entre paréntesis en posesión de una pequeña minoría de productores campesinos.
¿Cómo está la fuerza de las mujeres? ¿Cómo participan en el proceso de negociación?
No podemos decir que está muy fuerte como quisiéramos, está mermada porque son condiciones de mucha desigualdad para las mujeres, no hay garantías, no hay una solvencia económica que nos permita a las mujeres que son cabeza de familia, que tienen que ver de su sustento, poder desarrollar un buen trabajo, pero hay mucha fuerza y somos muchas que con la fuerza y esa energía que nos permite esa solidaridad de mujeres, vamos a unirnos y estamos unidas para la construcción de ese enfoque que queremos. No queremos ser una cuota, queremos ser parte activa de un proceso político en Colombia. Le estamos dando con toda nuestra energía, nuestro sentimiento y nuestro amor de madres, de mujeres, y resistiendo.
Todos sabemos lo importante que es la educación en un país, para la gente y sobre todo también para vosotros, para el mundo rural. ¿Cómo se contempla en los acuerdos de paz este punto?
Hay mucho bonito escrito en los papeles, pero las realidades son otras. Pero nosotros desde la vía campesina, pero también desde las organizaciones campesinas, hoy tenemos en Colombia la primera universidad campesina. Una salida también a este modelo de educación, porque allí no solamente es una formación técnica, sino una formación política e ideológica que va de la mano de restituir la esperanza en el modelo de producción, de darle a la tierra, a nuestra Pachamama, el respiro contra estas prácticas lesivas de una guerra, de una producción química, y que yo creo que las mujeres todavía, aunque pocas estamos accediendo, tenemos la necesidad no solamente de ser educandas, sino educadoras también, porque son los saberes de nuestras mujeres las que construyen la práctica de campesino a campesino. Es decir, son nuestras mujeres las que nos van a multiplicar ese conocimiento que han tenido a lo largo de la historia de resistencia en Colombia.
Antes has nombrado tú la solidaridad internacional, de lo que puede hacer. ¿Qué nos pide realmente a la solidaridad?
Más que una petición es el apoyo constante y el conocimiento a lo verdad de lo que pasa en Colombia. Y ante todo servir de garante para que se presione a nivel internacional que se cumplan los acuerdos y que los recursos y que lo que va destinado para el proceso de cumplimiento llegue a donde es. Y no se quede en la corrupción, y no se quede en la difamación, ni en el escarnio de que Colombia quiere la guerra, porque eso no es cierto. Necesitamos el proceso de solidaridad, pero ante todo el conocimiento de la verdad, de una justicia y de una reparación a la luz de la democracia que vivimos en Colombia.
Luz, te agradecemos muchísimo que hayas querido estar con nosotras en el programa Nuestro Norte es el Sur, y esperamos poder volverte a ver y a ver si se cumplen todos esos deseos que nos has dicho.
Efectivamente, Nuestro Norte es el Sur. Muchas gracias y nos veremos en las luchas de los tiempos de las mujeres y de los tiempos de aquellas que se han ido y que tienen la esperanza de que nosotras sigamos su legado. Muchísimas gracias a todos y a todas.
Ludari Molina forma parte del Comité Ejecutivo Nacional de FENSOAGRO. Es responsable nacional de la Secretaría de Educación y Juventud, líder campesina representante de la Asociación de Medianos y Pequeños Agricultores de Boyacá, representante del equipo de formación de la CLOC Vía Campesina Internacional.
En la agenda de los próximos días, el lunes 7 de mayo a las 7 de la tarde en la sede de Cersala, calle Roger de Flor, presentación de las Brigadas de Solidaridad Internacionalista a Colombia, Guatemala, El Salvador y México. Y el lunes 14 a las 7 de la tarde, también en la sede de Cersala, hablará la compañera abogada y activista feminista colombiana Paola Andrea Salgado sobre la represión estatal contra la lucha de las mujeres en Colombia.
Hemos llegado al final del programa. Os agradecemos vuestra compañía y os esperamos al próximo.
Dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto, te escucha. Vamos, sí, sí.
posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor. El desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario de bolsillo y grita: ¿quién me ha robado? ¿Cómo pudo sucederme a mí?
Someará que es feliz.
Una persona de 75 kilos está compuesta por 43 kilos de agua, 10 kilos de proteínas, 8 kilos de lípidos, 3 kilos de minerales y 200 gramos de glúcidos. Y lo más importante, todos estos elementos provienen de los alimentos. Hipócrates sentenciaba que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Si tan necesarios son los alimentos para la vida, ¿por qué sus productores, los campesinos, han sido y son históricamente tan menospreciados? En el espacio al margen del programa La Luna Salía a Tiempo, nuestro reportero Papa Bala ha entrevistado a Juan, un campesino jubilado valenciano, que nos comunicará su testimonio sobre la infravaloración social hacia el campesinado y el abandono actual de la huerta valenciana por la falta de rentabilidad del campo, acosado por los intermediarios, especuladores y la degradación medioambiental.
Buenas tardes. En el espacio al margen hoy tenemos el honorable Juan Aguilera, de 83 años, campesino jubilado valenciano. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes.
Juan, queremos saber dónde vives, dónde está tu residencia en Valencia.
Mi residencia ya de muchos años, de 3 o 4 generaciones que somos ya aquí, yo la cuarta. Aquí estamos en el poblado de Campanar, que es Valencia. Aquí hemos vivido siempre muy bien. Estamos rodeados de una huerta que es muy fértil y muy rica. Pero claro, tenemos un inconveniente hoy, que tenemos mucha droga, pues ya no se vive como antes se vivía. Ya está siempre con esa tensión, ya no estás tan tranquilo. Pero vamos, a pesar de todo eso, no tengo miedo, pero sí que tengo miedo de estar aquí ya. Yo hasta que pueda andar, pues aquí estaré.
Juan, ¿cómo es tu vida actual?
Mi vida actual, pues es toda mi vida, no hoy, ya desde pequeño. Pues es cultivar la tierra con mucho amor, porque yo pienso que la tierra es la que nos mantiene a todos. Para mí es como si fuera mi madre, es la que nos mantiene y nos da vida. Y donde hay tierra y hay agua, pues hay vida.
Juan, antes de ser jubilado, ¿qué hacía? ¿La ciudadanía valoraba el campesino?
En mi juventud era el campo. Desde que pude atarme a las alpargatas, iba con mi padre a trabajar al campo. Me enseñó, primero que nada, me enseñó a respetar a las personas. Mi padre no sabía ni leer ni escribir, pero me enseñó mi mano derecha. Me gustaba la tierra y me puse con mi padre al lado de mi padre. Me enseñó muchas cosas que hoy las valoro mucho. Aquí, donde yo vivo, en la partida de arriba, que esto antes se llamaba partida de las basetas, de las basetes, pero luego ya cambiaron partida de arriba. Y aquí, desde que nací, aún estoy en la misma casa. Y he criado toros, vacas, he ordeñado leche, he criado mamones y he tenido también cerdas, en fin, que de mi casa yo no he salido nunca. Pero no es que por eso no trabajaba, que trabajaba mucho. Y así ha sido toda mi vida hasta que me jubilé, y hoy aún estoy en lo mismo. Ya no tengo tantos animales, pero estoy aquí porque me gusta, lo llevo en la sangre.
¿Qué pensaba la ciudadanía sobre el campesino antes y ahora?
Aquí, que éramos 10 o 11 vecinos, éramos como si fuera toda una familia. Hoy ya no es igual. Ya vamos quedando menos, como esto ahora va a ser edificado. Claro, el que más y el que menos ya va haciéndose viejo y se marcha. Antes era una cosa, cuando venía una cosecha, se cogían panojas, todos a pelar, chiquillos, pequeños, grandes, y luego se hacía una torrada de pimientos o de tomates o de calabaza o de cacao, y se pasaba una velada y se pelaban muchas anegadas de panizo, que daba gusto. Hoy ya no es igual. Hoy cada uno se mete en su casa. El valenciano lo hablaban los labradores, porque en la capital los que eran de hijos de padres, hablar el valenciano era eso, de ser un hombre vasto, al llegar al tiempo de decir que era un tarros en valenciano. Y hoy aún continuamos igual. El campesino no está apoyado de nadie, de ninguna parte, de nada, de nadie, ni del gobierno ni de nada. Y así estamos. hasta que Dios quiera.
Antes, ¿cómo teníamos la situación de la tierra? Y ahora, ¿antes había plaga como hoy?
De plagas yo no he conocido ninguna. Y además, antes la tierra se labraba más. Se dejaba solear, que eso es dejarla descansar y que le dé el sol. Y de vez en cuando menearla en el arao. Ahora son los tractores y dejarla también descansar, porque eso la tierra lo agradece mucho. Y también, al mismo tiempo, cambiarle de cosecha. Si hoy plantas patatas, al año que viene en ese sitio plantar anizo. Otra cosa, pero cambiarle. Y antes se echaba mucho estiércol a la tierra. Hoy estiércol hay menos, porque hay menos animales, se cría mucho menos ganado. Y ahora todo a base de insecticidas y de abonos, fertilizantes, todo eso la cosecha lo coge. Y entonces la cosecha ya no tiene el mismo sabor que tenía antes. El estiércol es lo principal para ella. Y dejarla descansar de vez en cuando, porque es que la tierra es como una persona. Si te machacan, te machacan, también se cansa. Pero hoy todo a base de insecticidas y para la broza que no salga. Y yo no he tirado nunca de todo eso, ni tiro. Yo si sale broza, cojo legón y me acacho y la rasco. Y hoy pues no, hoy lo sulfato y ya estás. Y eso todo es un veneno que les echa a la tierra. La tierra para mí es una cosa que la valoro mucho. La tierra es lo esencial para poder vivir la persona humana.
Pero hoy, ¿se puede hacer una agricultura totalmente ecológica?
Rotundamente no, porque yo me hago las cosechas para mí, pimientos, tomates, bajoca, patatas, y si no sofato cada 8 días, no puedo coger nada. O sea que el bicho se lo come todo. Me lo tengo que comer todo envenenado. Matas el bicho ese, los 8 días está otra vez ahí y no se mata nunca.
¿Tienes miedo con toda la urbanización, las construcciones que hay, que llegan aquí y que no hay más huerta aquí en Valencia?
La huerta de Valencia va desapareciendo poco a poco. Porque claro, vienen las urbanizaciones y claro, una tierra que es fértil y es muy buena, tiene un clima muy bueno, que haces a lo mejor 3 cosechas en el año, la tierra buena está desapareciendo toda. El que manda, manda.
Juan, ¿por qué crees que no se valora el trabajo del campesino?
El trabajo del campesino nunca se ha valorado, nunca. Pero es que hoy menos aún. Haces una cosecha que te cuesta. Cuando la vendes, si te ha costado de cultivar 20 duros, vamos a poner un precio, pues ya te has gastado 40. Yo la cosecha la vendo barata, pero es que el consumidor se la tiene que comer cara. Allí no sé lo que pasa en esa diferencia. El que más y el que menos la deja perder, porque como no le rinde, pues la deja perder. Y así estamos. Y se busca otros medios de vida. El campesino tiene muchos riesgos. Todo está a la intemperie. Tú haces una cosecha y ya la tienes criada, viene un apedreo y te has quedado mirándola y no tienes protección de ninguna clase. Entonces tienes que esperar al otro año a ver si tienes más suerte. Y aparte de eso, la tierra es muy pesada y tiene uno que tener mucha afición y mucho cariño a la tierra para poder hacerle frente y además a pagos que tienes, que eso sí que no te los quitan. Yo porque ya soy viejo, pero que hoy la gente joven no quiere saber nada del campo. Y así que el campo, pues, o sea, poco a poco se va perdiendo. Y eso es una cosa para mí de mucha importancia.
¿Qué sistema emplean de riego y la calidad de las aguas?
Antes podías beber de las acequias. Yo he bebido. Ya se ha terminado, se ha llevado una botilla en Valencia. Ya se ha terminado y has tenido sed. Como no has ido a casa hasta la noche, pues has bebido de la acequia. Yo he bebido muchísimas veces. Pero es que entonces las aguas venían muy limpias. Hoy las aguas vienen muy contaminadas. Aparte de eso, toda esta gente que va en la droga, todo es tirar cosas a la acequia. Ciringuillas, botes, plásticos, todo eso. Y el agua hoy viene para el riego, aún aprovecha, pero para nada más. Y ya veremos cómo queda la cosa, porque cada día viene más contaminada.
Muchísimas gracias, Juan. Era un gran placer de tener la oportunidad de hablar contigo.
Gracias a vosotros, y cuando queráis, aquí estamos. Mientras viva, aquí estoy para serviros.
Un infant s'ha dormit. Escoltant el teu cant, recolzat als teus pits. Thank you.
escritor Orlando Cáceres menciona algunos conceptos de amor y la filosofía, y sostiene que Platón establece la existencia de tres tipos de amor. Primero, el del cuerpo. Segundo, el del alma. Y el tercero, la mezcla de ambos. Seguidamente realiza una distinción, que a veces no toda forma de amar puede considerarse como buena o positiva. Por tanto, el amor puede ser legítimo o bueno e ilegítimo o malo. Erich Fromm, en su obra El arte de amar, postula que el amor es un arte, tal como es un arte el vivir. Si deseamos aprender a amar, debemos proceder en la misma forma que lo haríamos si quisiéramos aprender cualquier otro arte, música, pintura, carpintería o el arte de la medicina o la ingeniería. La teoría de Fromm se basa en que, de una forma natural, tendemos a creer que ya nacimos con una capacidad perfecta para amar, que cada uno ama a su manera. Pero en realidad el amor no es fácil, nadie nace sabiendo amor. Hay que aprenderlo, purificarlo, pulirlo, por eso constituye un arte que debe ser enseñado. Jean-Paul Sartre afirmaba que el amor quiere cautivar la conciencia, pero ¿por qué lo quiere? La noción de propiedad, por la cual tan a menudo se explica el amor, no puede ser primaria, en efecto. ¿Por qué iba a querer apoderarme del prójimo sino justamente en tanto que el prójimo me hace ser? Pero esto implica precisamente un cierto modo de apropiación. Queremos apoderarnos de la libertad del otro en tanto que tal. El que quiere que lo ame no desea el sometimiento del ser amado. No quiere convertirse en el objeto de una pasión desbordante y mecánica. No quiere poseer un automatismo, pues se sentiría desvalorizado en su amor y en su ser. En el espacio Cuentos para la Caverna leeremos a continuación el titulado La isla de los sentimientos, que será interpretado por Marta Cecilia Ardila, pedagoga, Sofía Tebar y Cristina Francés, estudiantes de secundaria, y Enrique Tebar, psicólogo.
Érase una vez una isla donde habitaban todos los sentimientos, la alegría, la tristeza, la sabiduría y muchos más, incluyendo el amor. Un día se les fue avisando a los moradores que la isla se iba a hundir. Todos los sentimientos se apresuraron a salir de ella. Se metieron en sus barcos y se preparaban a partir. Pero el amor se quedó porque quería permanecer un rato más en la isla que tanto amaba antes de que se hundiese. Cuando por fin estaba ya casi ahogado, el amor comenzó a pedir ayuda. En eso venía la riqueza y el amor dijo:
«Riqueza, llévame contigo».
«No puedo. Hay mucho oro y plata en mi barco. No tengo espacio para ti».
Él le pidió ayuda a la vanidad, que también venía pasando.
«Vanidad, por favor, ayúdame».
«Imposible, amor. No te puedo ayudar. Tú estás mojado y arruinarías mi barco nuevo».
Entonces el amor le pidió ayuda a la tristeza.
«Tristeza, ¿me dejas ir contigo?».
«Ay, amor, estoy tan triste que prefiero ir sola».
También pasó la alegría, pero ella estaba tan alegre que ni oyó al amor llamarla. Desesperado el amor, comenzó a llorar. Ahí fue cuando una voz le llamó.
«Ven, amor, yo te llevo».
Era un viejito, pero el amor estaba tan feliz que se le olvidó preguntarle su nombre. Al llegar a tierra firme, el amor le preguntó a la sabiduría.
«Sabiduría, ¿quién era el viejito que me trajo aquí?».
La sabiduría respondió.
«Era el tiempo».
«¿El tiempo? Pero, ¿por qué el tiempo me quiso traer?».
La sabiduría respondió.
«Porque solo el tiempo es capaz de ayudar y entender a un gran amor».
Habitualment en aquest programa parlem de qüestions que afecten a València ciutat, però com cada vegada se'ns escolta en més llocs, vull tractar un tema que afecta segurament a molts dels nostres oients o coneguts.
Josep Martínez, miembro de Car Revolta.
La Luna Salía a Tiempo @gmail.com.
los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Al Deu de Santa Teresa es el espacio que produce Carrevolta. Abrimos la edición de hoy preguntando a Toni Peruga sobre la sentencia del Tribunal de la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra por la presunta violación en grupo de una joven en los Sanfermines de 2016, en la que los 5 miembros de la manada son condenados por un delito de abuso sexual y no una violación.
Efectivamente, Enrique, así se han donado dos circunstancias un poco nefastes. Una es les lleis patriarcals que tenim i una altra la interpretació masclista dels jutges. Tot això pues, ha provocat la sentència que hem tingut, que és una sentència que no és tolerable. El positiu que s'han trobat són les mobilitzacions ciutadanes que ha hagut tant en les manifestacions, com en les concentracions, com en les xarxes socials. Això es ve a mostrar que almenys en aquest tema en concret la societat ha madurat i que n'hi ha determinats comportaments que no estan disposats a tolerar i que no es van a tolerar. Bona vesprada, amics i amigues. Estem un dia més en una nova edició de Al Déu de Santa Teresa. Per a començar, Rosa Oltra entrevistarà Octavi Ruiz, que ens parlarà sobre les jornades del 12 de maig que es produiran a la ciutat de València amb el nom València no està en venta. A continuació, Josep Martínez i Rosa Oltra, que estigueren en la Fira del Llibre de València, i realitzarem diferents entrevistes i les emetrem a continuació. Continuarem amb el nostre espai Música d'un País Clandestí, que com sempre Adelín Martínez ens presentarà. I per a concloure, Josep Martínez ens presentarà l'agenda que trobarem així a la casa les pròximes setmanes. Continuació, Rosa Oltra entrevistarà un convidat que ens parlarà de les jornades del 12 de maig de València no està en venda. Bona vesprada, Rosa.
Bona vesprada, Toni. Estem així amb Octavi Ruiz, membre d'Entre Barris. Bona vesprada, Octavi.
Hola, bona vesprada.
Octavi està així per a contar-nos, perquè ell és membre d'Entre Barris, però també és portaveu de la jornada del 12 de maig. I està així per a parlar-nos un poc de què ens han preparat. Per començar, d'on ha sorgit la idea del 12 de maig?
El 12 de maig és una mobilització a nivell estatal i fins i tot d'altres parts del sud d'Europa per reivindicar el dret a la ciutat per part de les persones que habitem en elles.
Per tant, entenc que és una jornada que es celebra en moltes altres ciutats. Pots donar algun exemple més de l'estat espanyol?
Durant aquests dies estan eixint ja totes les convocatòries i hi ha manifestacions en Barcelona, en Madrid, en Màlaga, en Sevilla, en diferents ciutats, sota el mateix lema que és el nom de la ciutat no està en venda. En el cas nostre és València no està en venda.
I què ens pots contar respecte a les organitzacions que esteu convocant? Perquè tu vens d'Entre Barris, però no sols ho esteu organitzant des d'Entre Barris, no?
Efectivament, la idea un poc d'esta jornada és fer el més ampli possible, on tota la gent que estiga d'acord, tots els col·lectius que estiguen d'acord amb el manifest i amb els nostres 4 punts puguem participar, i finalment la convoquem entre Barris, per l'Horta i València Acull.
Dit així, semblen 3 col·lectius que treballen 3 temes molt diferents. diferents i per què englobar-los tots en un mateix lema? València no està en venda. Què aporta cadascun d'ells?
Són les quatre potes que nosaltres en el manifest hem volgut defensar respecte a aquesta jornada. En primer lloc, des d'Entre Barris, per el treballem el tema de la turistificació i de la gentrificació dels nostres barris. Aleshores, és un dels punts de la jornada. Des de València Acull estan treballant amb les persones migrants i un dels principals problemes que tenen les persones migrants avui en dia és l'expulsió de les seues cases i per tant també pensem que demanem una ciutat inclusiva i que València Acull jugui aquest paper i després també reivindiquem una ciutat verda, sostenible i ahí és on entraria el paper de Perla Horta. Pensem que s'engloba tot és el dret a la ciutat, és a dir, el dret que tenim les persones que vivim en la ciutat de València a poder gaudir d'una ciutat allunyada del model neoliberal que actualment ens estan imposant.
La jornada era el 12 de maig, estic llegint a les 12 en el Pont de les Flors. Què ens heu preparat?
La idea de la jornada és estar durant tot el dia en el Pont de les Flors per fer des del principi, des de les 12 del matí fins a les 6 de la vesprada, una fira d'entitats. Des d'ací ens convidem a totes les entitats que vulguen participar de la jornada, que encara poden fer-ho, en esta fira d'entitats. I després, durant el dia, doncs, hem organitzat diferents activitats, des d'un teatre que organitzaran les companyes de Tiro Hecho, que es diu Esta obra gentrifica, monòlegs a càrrec de València Acull. També hi haurà diferents tallers, hi haurà actuacions musicals, hi haurà una paella per a totes les persones que assistisquen, hi haurà activitats infantils. És organitzar tota una jornada que acabarà amb una cercavila al voltant de l'Esa de la Vesprada que recorrerà algun dels principals carrers centrals de la ciutat.
I tornant, revisant la programació que ens has contat, hi ha un punt que ens crida l'atenció, que és el col·loqui entre col·lectius, el col·loqui veïnal. Qui participarà o com s'estructurarà?
L'objectiu que tenim tots els col·lectius i organitzacions que estem organitzant aquesta jornada és que això sigui un punt de partida per a treballar aquest tema durant els pròxims mesos o anys, perquè pensem que el monstre que tenim davant nostre és molt gran i aleshores com més unides estem millor. Aleshores, la idea d'este col·loqui és precisament això, que tot el món, ja no només col·lectius, sinó també veïnes que vulguin participar de la jornada, donen la seva visió sobre com podem afrontar tot el que està passant actualment a la ciutat. S'ha fet una dinàmica de repartir-se per grups xicotets per tal de que tot el món participe i doni la seva opinió sobre la principal problemàtica que les persones veiem que estan succeint actualment a València i com podem afrontar això.
Si alguna persona d'algun col·lectiu ens està escoltant i vol apuntar-se, encara queda una setmana per a la jornada, com pot fer-ho?
Doncs hi ha un mail que és valencianosven@gmail.com on el que demanem als col·lectius que vulguin participar, que ens ho demanen, que ens ho diguen simplement per una qüestió d'organització de l'espai. Nosaltres en el blog tenim quatre punts per a que la gent pugui participar. Primer, si volen muntar una paradeta amb el seu material o el que siga, que ens envien un mail. Després, adherint-se al manifest. En tercer lloc, participant de les jornades, vindrà a totes les activitats. O també fent difusió a través de les xarxes i dels seus col·laboradors o afiliats, etc. d'aquesta jornada, que pensem que és important aglutinar el màxim de col·lectius possibles.
Ens pots dir el blog del qual parlaves, quina és la seva direcció per a que qualsevol persona pugui entrar i pegar-li una ullada?
El blog és vlcnoesven.tumblr, que és tumblr.com, i allí trobareu tota la informació, el manifest, com participar, la llista d'adhesions, el programa definitiu de les jornades, perquè anirem ampliant a mesura que anem coneguem més actuacions musicals, per exemple, que no estan totes. Tot el referent a la jornada està en aquest blog.
Cavi, moltes gràcies per haver estat així amb nosaltres. Vos desitgem molta sort en la jornada, que sigui tot un èxit i sobretot un èxit de futur, com estàs parlant. Moltes gràcies.
Moltes gràcies i gràcies per donar-nos l'oportunitat d'explicar-lo.
Hem tingut amb nosaltres Octavi Ruiz, membre d'Entre Barris.
Ara Rosa Oltra ens presentarà les entrevistes que varen realitzar en la Fira del Llibre junta a Josep Martínez.
Així és, el diumenge passat, aprofitant que estava la Fira del Llibre en els Jardins de Vives de València, Josep i jo vam anar a parlar un poc amb la gent que estava per allí per a que ens contaren què feien i parlar de llibres. Així que a continuació podreu escoltar les entrevistes que van fer. En primer lloc tenim a gent informadora de la Fira, el secretari del Gremi d'Editors del País Valencià, i després escoltarem ja a llibreteres, a autors, per acabar amb públic que està assistent a la Fira.
Marc, que és un dels informadors de la Fira del Llibre. Conta'ns ara que ja portem uns quants dies de fira, com veus enguany l'ambient?
Jo l'he vist prou bé, llevat dels dies que ha plogut, que ha sigut un poc de lío, i avui el vent, l'ambient és prou bo. Moltes signatures, moltíssims autors, més casetes que mai, ambient boníssim.
Tu que has estat a 3 anys, veus alguns canvis, innovacions?
L'únic canvi que veig jo és que ens hem canviat de caseta, entonces no podem veure molt bé com va la fira, però pel que m'han dit, està funcionant tot molt bé com l'any passat. No he vist tampoc cap així una cosa que puc remarcar.
Moltes gràcies. Marc és un dels informadors de la Fira del Llibre. La tenim amb nosaltres a Manel Romero, secretari de l'Associació d'Editors del País Valencià. Ara que portem ja 4 dies de la fira, pots contar-nos com veus l'ambient?
Estem en una fira que ja s'ha batejat com una fira de rècord. Més casetes que mai, més editors que mai, més llibreters que mai, més llibres que mai, i per l'afluència de públic d'avui, més lectors que mai. Tenim moltes expectatives i moltes il·lusions en que la fira bata els rècords a tots els nivells i que se convertisca en una fita anual de compra i lectura i de contacte entre els lectors i els escriptors, no?
Respecte a edicions anteriors, hi ha alguna innovació?
Per una banda, a nivell quantitatiu ja he dit que hi ha una innovació, s'han ocupat més espais en el jardí dels vivers, a poc se va convertint això en una ciutat del llibre dins dels jardins dels vivers, una ciutat ajardinada, però de llibres, i després tenim la consolidació de projectes molt interessants, la presència dels il·lustradors, amb l'exposició molt interessant en guany sobre una visió crítica de la llei Mordassa, o la caseta de la Fundació Full pel foment del llibre i la lectura, que exposa les principals activitats que està portant endavant pel que fa al desenvolupament del Pla Valencià de foment de la lectura, que és una fita històrica també, estem de fites històriques, perquè per fi el País Valencià té un pla de foment de la lectura que mai cap administració havia posat en marxa.
Bé, moltes gràcies, Manel, que continuï molt bé la fira.
Gràcies a vosaltres.
Manel Romero, secretari de l'Associació d'Editors del País Valencià. I ara estem a Melodia Clemente de la llibreria La Rosa, que s'estrena enguany en la Fira del Llibre. Ara que ja portem 4 dies, conta'ns un poc les impressions.
Pues ja la veritat és que no m'esperava tanta gent, no m'esperava tanta gent interessada, xiquets, en gran, disfrutant de la fira, dels llibres, mirant, comprant, m'he quedat al·lucinada.
Estàs realment satisfeta de moment?
Jo estic super satisfeta, han vingut les meves clientes, gent nova que no me coneixia, s'han portat de targetes, han comprat, presència super positiva el primer cap de setmana més, o sigui que molt bé, molt bé.
En esta caseta que és de La Rosa, però comparteixes amb més gent, que podem trobar?
Per la banda de Traficantes de Sueños, una editorial especialitzada en assaig, que té també distribuïdora i també tenen llibreria en Madrid, han portat un catàleg molt divers, especialitzada en assaig, com hem dit, tant polític com feminisme, com econòmic, i tenen un catàleg, els llibres que editen estan molt, molt cuidats, en molt bona qualitat. De fet, hem fet la presentació de Barbara Europa, Mossa Galceran, este matí, i després vinc amb Astronave, que és Norma Editorial, la gran marca de l'editorial espanyola d'il·lustració, il·lustració de bona qualitat, assaig de bona qualitat, i tot el que he portat de fons, i el que no trobeu, pues estarà en la llibreria.
El que hem de dir que la llibreria La Rosa és una llibreria en femení, explica'ns un poc què vol dir això.
Estic especialitzada en llibres escrits per dones. És una llibreria d'autores. Com estic així a la fira, no puc estar en la llibreria, però a partir del dia 7 me'n trobareu en la llibreria també. M'he portat una coseta mirant el que les meves clientes normalment les agrada, me'n he portat cap així, i després innovant, mirant altres coses, i crec que pot interessar la gent, o que m'estan demanant, m'estan preguntant llibres, per exemple, m'estan preguntant per Orgull i Prejuici. I estic portant Orgull i Prejuicios.
Elodia, per acabar ja, ens pot fer 3 recomanacions?
Pues jo recomanaria d'assaig, per exemple, el de la Barba d'Europa, que em presenta de Traficantes, d'Astronaves, vaig a fer una recomanació de cada company. D'Astronaves tenim, a mi m'encanta Bonitas, i la gent s'està tornant loca amb El llenguatge de les oles, d'Esther Healy. I jo, per la meva banda, Amor Fu, de Marta Sanz. Tenim que gaudir de Marta, que a més que ve a visitar-nos a la fira.
Moltes gràcies, Elodia, i que continuï sent un èxit la fira.
Moltes gràcies.
I estem ara amb Núria Cadenes, de la llibreria Fancet. En este cas és una llibreria que ja porta unes quantes edicions venint. Com vegeu enguany el panorama, ara que portem ja 4 dies de fira?
Fantàstic, com sempre. De fet, la Fira del Llibre de València et reconcilia amb la ciutat, amb el País Valencià i amb el món en general. Sobretot si el temps es manté, si fa bon temps, perquè sempre és ple de gent, amb ganes de veure, de remenar, de triar, de comprar llibres, regalar-los i llegir-los després. després, que també és interessant que passi, és realment fantàstic, la veritat.
Núria, fes-nos tres recomanacions.
Del que hi ha ara aquí sobre la taula, per exemple, i sobretot, tots els contes de Víctor Català. És el primer volum que ha eixit ara del Club Editor, una edició molt ben decorada i han tret la determinació de publicar-los absolutament tots. Crec que eren, al final els hi han eixit quatre volums, si no recordo malament. De moment hi ha el primer i és absolutament recomanable per sobre totes les coses. Una grandíssima narradora i en aquestes versions de contes és imprescindible. Ha eixit ara també, traduït al català, El conte de la serventa, de Margaret Atwood, que ho ha fet Quaderns Crema, i és una lectura molt inquietant, molt necessària també, i tant si heu vist la sèrie com si no l'heu vista, agafeu el llibre, que val molt la pena. I un altre llibre que recomanaria també és L'ordre del dia, d'Eric Bullard. Va guanyar, crec que és el darrer Premi Goncourt. L'ha publicat 62. És una recreació d'un fet històric, una reunió entre empresaris alemanys i els nazis abans de la guerra i abans de tot el cataclisme que hi va haver en Europa en el segle XX. I és justament aquest ordre del dia i això és, diguem-ne, això és posar-se a la disposició dels nazis que va fer l'empresariat alemany. Ho ha ficcionat, però amb documentació real, i és, per tant, un llibre molt, molt interessant també de llegir.
Moltes gràcies, Núria, i que continuï sent un èxit i un plaer la fira.
Gràcies a vosaltres per venir.
Continuem així a la fira i ara tenim amb nosaltres a Joanjo García, que és escriptor i avui ha presentat el seu últim llibre, La pornografia del xico totes coses. Hola, Joanjo.
Hola, Rosa.
Ens pots contar un poc sobre aquest llibre?
Bé, és un llibre que parla de la identitat i parla de la ficció, de com la ficció no deixa de ser una part de la realitat, de com la construïm, de com la entenem, de com aquesta comprensió ens ajuda a construir la nostra personalitat o ens perjudica a l'hora de construir la nostra personalitat. I és una novel·la que té una novel·la dintre d'una novel·la i després trobem els personatges que l'ha escrita, descobrim que aquesta novel·la parla dels personatges d'aquesta novel·la segona, parla dels personatges de la primera novel·la. Com veieu, un argument molt destreatat i molt complex, una novel·la fàcil de llegir.
Joanjo, moltes gràcies. Molta sort també el nou llibre.
Moltes gràcies a vosaltres.
I ara tenim amb nosaltres a Juli Arandes, que combina dues condicions. Per una banda és autor, però per una altra banda està així com a visitant, com a observador, que has vingut a la fira.
Home, a la fira pues, vens a moltes coses. A comprar llibres no tant, perquè els llibres s'han de comprar tot l'any i no només quan és la fira. També se'n compren i, a més, sempre acabes comprant llibres encara que no vulguis. Per altra banda, pues, he vingut a veure, en aquest cas, l'espectacle que sempre preorganitzen presentant Joanjo García i a la guitarra i cantant Borja Penalba. Acaba de fer una performance notòria que no sabem si passarà a la història o no. Això ho sabrem potser d'ací uns dies.
Juli, en esta ocasió presentes algun llibre?
Alguna participació en algun llibre col·lectiu, això va ser ahir, a partir d'escriptors del meu poble, Castelló de la Ribera, un nom que cal dir molt.
Com es diu el llibre?
El llibre es diu Castellonies, relats amb gomàtic. I d'altra banda, estic fent, no ho puc presentar encara, però en breu eixirà un nou episodi del senyor O'Malley, que és el protagonista d'una sèrie que ja dura uns quants anys. Es titularà Casa Major.
Novel·la negra, com de costum?
Sí, sí, per això dic que la sèrie és novel·la negra. En ambient, en esta ocasió, no urbà, sinó molt natural.
Moltes gràcies, Juli. Ara estem així amb Jaime Sebastián, que presenta un llibre i alhora un espectacle. Conta'ns un poquet fins a un spot de què va aquest assumpte.
És un llibre que ha escrit el meu germà, que està basat en una obra de teatre que és per a un sol espectador. És una cosa un poc estranya però molt interessant perquè mescla poesia, música, teatre d'ombres, teatre d'objectes. Estem representant així al Museu de Ciències Naturals.
Dona'ns les referències, el títol. I
s'anomena Gabinete Poético. És una recopilació dels millors poemes que han eixit d'aquest espectacle.
Moltes gràcies, Jaime.
Continuem així a la Fira del Llibre i tenim amb nosaltres a Mireia. Hola, Mireia, quants anys tens?
10.
I què fas així a la Fira del Llibre? T'agrada llegir?
Molt.
I t'has comprat algun llibre?
Sí, 3.
Te'n recordes el títol de tots?
Contes de bona nit per a nenes rebels 2, Sherlock Lupin 1 i Jerónimo Stilton, El viatge del temps.
Suposa que això encara no te'ls has llegit, però pots recomanar-nos en algun que t'hagi agradat molt, que t'hagis llegit?
Sí, un conte de Nenes Rebels per a Bona Nit 2, que és uno de una grafitera.
Moltes gràcies, Mireia.
Tenim així amb nosaltres a Pau, visitants de la Fira del Llibre, que ha vingut a veure avui.
He vingut a veure llibres, a comprar molts llibres, i la veritat és que és una tradició vindre a la Fira del Llibre. Sempre és bonic observar tota la gent mirant llibres i sobretot en les bolses plenes.
Tens alguna preferència? Busques algun tipus de llibres?
No, vinc a comprar algun per al meu fill i algun per a mi. Sobretot de poesia, a veure què n'hi ha.
Moltes gràcies, Pau. I ara estem amb Aymar, que és un lector realment jove. Quina edat tens?
11.
I veiem que ja portes una bossa. Quin llibre t'has comprat?
El Capità Helmer.
Moltes gràcies. I ara estem així amb Amanda, que has vingut a la Fira del Llibre, vens només a mirar, vas a comprar-te algun llibre?
Normalment vinc tots els anys i vinc a comprar i a contribuir també en la indústria del llibre. I enguany hem comprat La pornografia de les petites coses, de Jonjo García, i anem a aprofitar que fa la presentació del llibre a les 12:30 i anirem a veure-lo ja que ens el signe.
Moltes gràcies.
I continuem i estem així amb Jordi. Hola, Jordi.
Hola.
Quants anys tens?
8.
I t'agrada llegir?
Sí.
I t'has comprat molts llibres així en la fira?
Sí.
Quins llibres t'has comprat?
Max i els superherois.
Ens pots recomanar algun llibre que t'hagi agradat molt, que t'hagis llegit últimament?
És de Jerónimo Stilton.
Moltes gràcies, Jordi.
De res.
I ara tenim amb nosaltres a Anna. Veiem que ja porta una bossa. Això vol dir que ha comprat. Pots dir-nos què portes ahí dins?
Pues porto un llibre que Enric Senabre acaba d'editar, L'infinita a les teues mans. És un llibre treballar el tema dels mòbils i de la introducció d'aquesta tecnologia que fa que els nostres joves se'n vagin de la realitat que tenim ahir cos a cos i se'n vagin a una realitat virtual. Enric Senabre és un profe de filosofia que escriu també narrativa per a joves i a mi em pareix molt interessant. I a més és amic meu, a la qual cosa volia aprofitar avui perquè me'l signara.
I a banda d'aquest llibre, busques algun de gènere, tens alguna preferència, vens només a donar una ullada?
Vinc a pegar una volteta, encara que habitualment compre llibres a les llibreries, a la meva llibreria de capçalera, que és a la Fanset, és la llibreria en la qual vaig cada setmana i sempre pillo alguna cosa o una altra. Últimament m'ha llegit molt poesia, perquè en la narrativa tinc menys temps de llegir, llegint ja t'hi va moltes vegades per al treball, aleshores la poesia és com este tuit o esta píldora d'estima que te provoca el somriure, el pensar, m'ha llegit molt la poesia últimament.
Moltes gràcies, Anna.
Passem a un espai clàssic, músiques d'un país clandestí. Bona vesprada, Deli Martínez.
Hola, Toni. Des del Coll ens visita avui el grup Tito Pontet, amb un nom així, amb clara referència a Tito Puente, l'influent i reconegut músic de Latin Jazz i Salsa. El grup deixa ben clara des del principi la seva vocació, fer-nos ballar. Ells mateixos es defineixen com una banda de música jamaicana, amb influències del Latin i del Jazz. Així, els ritmes jamaicans, ska, reggae, rocksteady, conflueixen amb les cadències llatines, bolero, cumbia son o cha-cha-cha. Aquests ingredients els podem apreciar al seu primer treball Candela, editat l'any passat. L'àlbum ha sigut produït per Yuka Cessis, saxofonista i membre de The Gramophone All Stars, i enregistrat al Zerrec Track Studio per Dr. Jau amb un reconegut coneixement dels sons jamaicans. Amb la cúmbia de Sant Benet viatjarem de Colòmbia a la Serra de Mariola i no podrem parar de moure'ns al compàs de la veu d'Alba Terol, que serpenteja amb soltesa a través de les notes de la secció de vents, els teclats i les percussions.
La costera on s'acaben les cases i els bancals abans de topar el riu. I n'hi ha una casa on tothom balla la cúmbia, torra és a la brasa en els dies d'estiu. I n'hi ha una casa on tothom balla la cúmbia, torra és a la brasa en els dies d'estiu. Perquè esta és la cúmbia de Sant Benet Baix. Perquè esta és la cúmbia de Sant Benet Baix. Si no vols venir, no vingues, i si porta el teu son, la guaracha tumbadora, la clave i un got de ron.
sempre, anem a concloure en la programació que es presentarà Josep Martínez de les pròximes setmanes. Bona vesprada, Josep.
Bona vesprada, Toni. Sí, passem a contar-vos la programació de Carrevolta per als pròxims dies. En primer lloc, recordar-vos que fins a dimecres 9 a la sala d'exposicions podeu veure l'exposició Dismetria de Nano Pià. I al bar continua també fins al dimecres 9 l'exposició Zodíac en femení de Mar Tamarit. Demà dissabte, dia 5, a les 7 de la vesprada, tenim la xerrada Propostes ecofeministes davant la crisi civilitzatòria a càrrec de Yayo Herrero. És un acte que organitza la Casa de la Dona. I passem ja a la setmana següent, diumenge 13, des de les 12 hi haurà unes jornades i una festa cannàbica. I per últim vos comentem que de dilluns 14 a dimecres 16 tindrà lloc a Carrevolta una nova edició del festival Pint of Science. En concret, dilluns 14 hi haurà dues xerrades de, com ja sabeu, divulgació científica. Una serà El llenguatge de les neurones, els ritmes del cervell, a càrrec de Joana Martínez Ricós, del Departament d'Anatomia i Embriologia Humana de la Universitat de València. I després, Sexe, drogues i neurones, a càrrec de Enrique Lanuza Navarro, també de la Universitat de València. El dimarts 15, a tres dues xerrades, Quan comença la malaltia de l'Alzheimer, a càrrec d'Anna Lloret Alcañiz, de la Universitat de València, i Raimán Mares Nevera i altres mites de l'autisme, a càrrec d'Ignacio Crespo, pita divulgador freelance. El dimecres 16, ja per acabar, Sexe, drogues i dolor, a càrrec de Lucía Hipólito, de la Universitat de València, i Com la bomba porta el miracle a l'Hospital de Ciaviu, a càrrec de Joan Nache Rosselló, de la Universitat de València i del Centre d'Investigació en Xarxa en Salut Mental. Totes les xerrades són a les 7 de la vesprada, l'entrada és lliure i gratuïta, ja sabeu, l'única condició és consumir. A banda, volem informar-vos que enguany tindrem els següents tallers. Valencià, impartit per Manel Pérez, els divendres de 10 a 11 i mitja. El preu al mes són 15 euros mensuals. També conversa en valencià, en este cas els dimecres de 7 a 8. És un projecte que es fem en col·laboració amb el voluntariat pel valencià. Són grups de conversa i de parelles lingüístiques. Com és habitual des de fa molts anys, continua el tango amb el mestre Luciano Blanco. Teniu dues oportunitats, o bé el dimecres de 9 a 11 hores, o bé el dijous de 8 i mitja a 10 i mitja. El preu són de 35 euros al mes. També repetim el taller d'acordió diatònic, vas a tenir el repertori tradicional, els dimecres a partir de les 16 hores, de les 4 de la vesprada. Són classes particulars, el preu són 20 euros al mes. Continuem també amb el taller de ioga impartit per el col·lectiu Yoga Llama els dimecres de matí de 9 a 10.45. L'aportació és de 20 euros al mes. Cistelleria els dimecres de 10 a 1, amb una aportació de 35 euros al mes. I finalment, conversa en anglès en grups reduïts els dilluns a les 7 i mitja. L'aportació és de 12 euros la sessió d'hora i mitja o 40 euros la mensualitat. Per a tindre més informació sobre aquest taller, bé, podeu anar a la nostra pàgina web carrevolta.org o escrivint al correu revolta@revolta.org. Per altra banda, de dilluns a divendres, de 10 a 14, podeu telefonar al 96-392-2088 i us explicaran més detalls sobre la programació. I vos recordem també que el bar de Carrevolta està obert de dilluns a dissabte, de 6 de la vesprada a 12 i mitja de la nit, i que tanca els diumenges. Podeu saber tota l'activitat del bar en la seva pàgina de Facebook, Bar Carrevolta. Thank you.
fins a ser programa d'avui, amics i amigues. No oblideu que tenim fins al diumenge per a poder gaudir del viver de València, de la Fira del Llibre, i poder cultivar-se olorant-los, llegint-los i coneguent a nous i noves escriptores i a grans escriptors.
La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web caprevolta.org.
Mito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Partopet. Señor Charlotte, señor Belín.
La Luna salía a tiempo radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiere a la educación. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna salía a tiempo radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. La Luna Salía Tiempo Radio se remite en las siguientes emisoras. En Nava, Asturias, los lunes de 12 a 14. En Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. En Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. En Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. En Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Y en Sevilla, en Radiopolis, los viernes a partir de las 23.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de La Luna Salía Tiempo Radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
De chico se haga grande.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.